nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
A 30 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El pasado 17 de noviembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió su aniversario número 30. La primera década en la clandestinidad, la segunda en la movilización y la tercera en la construcción de la autonomía. En el aniversario número 30, la autonomía y el autogobierno son una realidad para las comunidades zapatistas. Los caracoles, las juntas de buen gobierno y la infinidad de proyectos en general que mantienen las comunidades zapatistas son apenas una muestra de que es posible vivir de otros modos y sobre todo construir ese otro mundo donde quepan muchos mundos.
Gato Perro y Don Durito. Para festejar el 30 aniversario del Ejército Zapatista, el subcomandante Marcos publicó el comunicado titulado Rebobinar 3. En esta ocasión, Don Durito de la Lacandona esgrimió la pluma para contarnos su encuentro con Gato Perro, un personaje que le invitó a reflexionar sobre los fanatismos y el miedo al otro, a lo diferente. Dice Gato Perro que los fanáticos de la raza, el color, el credo, el género, la política, el deporte, etcétera, son, al final de cuentas, fanáticos de sí mismos, y todos comparten el mismo miedo a lo diferente, y encasillan al mundo entero en la cerrada caja de las opciones excluyentes. Si no eres tal, entonces eres lo contrario. El comunicado termina con una postdata donde el submarcos trata de explicar la forma en que los zapatistas ven y se ven en su propia historia, pues en los 30 años de lucha, la historia de los zapatistas ha sido y es la que ellos han querido ser y hacer. Quiero decir, nuestro modo de explicar nuestra historia parece como una imagen de movimiento continuo y repetitivo, con algunas variaciones que dan esa sensación de móvil inmovilidad, siempre atacados y perseguidos, siempre resistiendo, siempre siendo aniquilados, siempre reapareciendo, pero también unas comunidades que han decidido hacer su historia y vivirla, porque cuando los zapatistas dibujamos una llave abajo y a la izquierda en cada fotograma de nuestra película, estamos pensando no en qué puerta abrir, sino en qué casa, con qué puerta hay que construir para que esa llave tenga motivo y destino. Y si la banda sonora de esta película tiene ritmo de polka, balada, corrido, ranchera, cumbia, rock, ska, metal, reggae, trova, punk, hip hop, rap y los que se acumulen, no es porque no tengamos noción musical, es porque esa casa tendrá todos los colores y todos los sonidos, y habrá entonces miradas y oídos nuevos que comprenderán nuestro empeño, aunque solo silencio y sombra seamos en esos mundos venideros. Para consultar el comunicado completo, visita enlacezapatista.org.
Bloqueo de cuentas en Internet. El martes de la semana pasada, Facebook bloqueó las cuentas de algunas organizaciones sociales y de medios libres como la Red contra la Represión, Radio Pozol, Radio Zapatista, Agencia Subversiones, Enlace Zapatista y la de Qué Huelga Radio. A pesar de que la política de la empresa detalla que el uso está limitado a personas físicas, no es casualidad que haya bloqueado de manera simultánea las cuentas de organizaciones y medios libres que utilizan las biografías para la difusión de información, la denuncia y la protesta social. Exigimos libertad de expresión en Internet.
Ciudad Monstruo, sin crimen y mucho castigo. En la ciudad monstruo sigue creciendo la criminalización de la protesta social, esta vez a manos de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual aprobó la semana pasada una reforma que aumenta las penas a los delitos de robo y daño en propiedad ajena, así como lesiones cometidos contra los policías durante el desarrollo de marchas, concentraciones, manifestaciones, conmemoraciones, mítines o cualquier evento público. Esta situación aumenta la vulnerabilidad de las y los integrantes de los medios libres, de los defensores y defensoras de derechos humanos y de las y los manifestantes que hemos salido a la calle para protestar y expresar nuestra inconformidad. Alto a la campaña represiva desplegada desde diciembre del año pasado. Libertad a las y los compañeros presos del 2 de octubre.
Justicia para los habitantes del ejido de Puebla. Durante 3 meses se han desplazado de manera forzada cerca de 17 familias del ejido Puebla hacia las tierras de Acteal por la violencia que ha generado los paramilitares y las autoridades en la colonia Puebla. El 15 de noviembre, el equipo pastoral de la zona Sotzil de los Altos de Chiapas convocó a diversas comunidades para caminar del pueblo de Yuptedum hasta Acteal para exigir la inmediata solución de la problemática que está viviendo la comunidad del ejido de Puebla. En Acteal fue leído el siguiente comunicado.
Chenalo, Chiapas, a 14 de noviembre del 2013. A los medios de comunicación nacional e internacionales, a las organizaciones civiles nacional e internacionales, hermanos y hermanas. El día de hoy realizamos una peregrinación desde Yapteclum hasta la Tierra Sagrada de Acteal, donde todavía se encuentran desplazados cerca de 100 hermanos y hermanas nuestros, hombres, mujeres y niños de la colonia Puebla. En esta peregrinación, los católicos de San Pedro Chenaló estamos recibiendo el apoyo solidario de las demás parroquias del equipo Tzotzil de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. A ellas y a todos los que nos han dado su apoyo solidario, les damos las gracias de todo corazón. Saben bien que ya habíamos hecho muchas denuncias públicas y peregrinaciones para pedir la solución para el ejido Puebla de este municipio, donde han sufrido agresiones los creyentes de la Iglesia Católica. Pero no solo ellos, también han sido agredidas 2 familias de la Iglesia Bautista, nada más porque no han estado de acuerdo con los ataques que hicieron contra la Iglesia Católica las personas encabezadas por el comisariado Agustín Cruz Gómez, pastor de la Iglesia Presbiteriana, junto con las otras autoridades de ese ejido, como el agente rural Lorenzo Gutiérrez Gómez, el patronato de obra Javier Cruz López, el consejo de vigilancia Juan López Arias, pastor del séptimo día, el comité de luz Lorenzo López Méndez, todos ellos son los que han organizado la serie de agresiones que comenzaron el 29 de abril con el despojo del predio de la Iglesia Católica, que han seguido con la destrucción de los muros de la nueva iglesia, junto con el material de construcción que destruyeron y robaron, y siguen robando, como son las láminas y maderas de la antigua iglesia y de las 2 casas que quemaron. 2. La acusación mentirosa contra los católicos, que según ellos habían envenenado el tanque de agua de la comunidad. 3. La violencia contra 3 personas, 2 católicas y 1 bautista, a quienes golpearon, amenazaron de muerte y que después fueron detenidas 3 días en los separos de la Procuraduría Indígena de San Cristóbal. 4. El secuestro con amenazas de muerte con nuestro párroco Manuel Pérez Gómez, a quien tuvieron encerrado más de 5 horas en una letrina. 5. Las amenazas constantes contra los católicos que los obligaron a salir desplazados de su comunidad el 22 de agosto. Estas son solamente algunas de las agresiones que hemos sufrido, porque no estamos contando todas. Y todo este tiempo que han durado las agresiones contra nosotros, las autoridades de los 3 niveles, municipal, estatal y federal, no han hecho nada para detenerlas.
Por la memoria y por nuestros desaparecidos, las madres de migrantes desaparecidos en su paso por México están preparando la 9ª caravana que emprenderán el próximo 2 de diciembre. La ruta que han planeado recorrer las madres de migrantes desaparecidos será la siguiente. Partirá del Ceibo en Guatemala para después ir rumbo a Tenosique, Palenque, Coatzacoalcos, Tequisquiapan, Irapuato, Lechería, Apizaco, Córdoba y Tapachula. Esta marcha nos invita a no olvidar, porque tenemos que saber cuántos desaparecidos hay, cuáles son sus nombres y sus historias. Todavía nos deben esa memoria, porque se sigue acumulando esto, pero no solo se trata de los desaparecidos, se trata también de las víctimas. En medio de la guerra y la catástrofe, Javier Sicilia comentó, hay algo terriblemente perverso en el gobierno de Peña Nieto, a las víctimas las quieren borrar otra vez. El expresidente Felipe Calderón, de una forma muy perversa, las criminalizó. Este actual mandatario las está borrando, que es una forma peor de criminalizar y asesinar la memoria del dolor.
Justicia para Noé Vázquez Ortiz. En Veracruz se pretende imponer el megaproyecto hidroeléctrico El Naranjal, el cual afectará profundamente el abastecimiento de agua y alterará la flora, fauna y costumbres de los municipios de la cuenca del Río Blanco en Veracruz. El pasado 2 de agosto, el colectivo Defensa Verde Naturaleza y MAPDER preparaban la inauguración del décimo aniversario de la organización en Amatlán de los Reyes, Veracruz, cuando fue brutalmente asesinado Noé Vázquez Ortiz por 3 pobladores asociados a los empresarios quienes quieren imponer el proyecto hidroeléctrico. Los 3 asesinos fueron detenidos y llevados al penal de La Toma en Amatlán de los Reyes, pero actualmente solicitaron un amparo indirecto en el que argumentan que su detención fue ilegal. Ante la posibilidad de que los 3 inculpados salgan libres, las y los familiares de Noé exigen justicia y transparencia en el proceso, una investigación imparcial y castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Noé. Justicia para Noé Vázquez y cancelación definitiva de los proyectos hidroeléctricos.
Jornada Nacional por una Ley Minera desde los pueblos y los movimientos sociales. El jueves 21 de noviembre, los representantes de movimientos sociales y organizaciones que luchan contra las mineras leyeron un pronunciamiento contra la actividad minera y depredadora que a su paso contamina los territorios, rompe el tejido social, hostiga y amenaza a los habitantes que se oponen a los proyectos mineros. En el pronunciamiento se puede leer lo siguiente: nosotros hemos decidido dar un paso más y organizarnos, reunir todos los agravios, toda la experiencia y proponer una nueva ley minera que permita que nuestras voces sean escuchadas, lo cual ha sido el resultado de foros, conferencias, reuniones y talleres realizados durante 2 años. Algunos de los puntos que contempla la propuesta de ley minera son los siguientes: que la actividad deje de ser preferente por encima de otras actividades económicas, que se establezca la participación vinculante de la población sobre toda decisión, para los pueblos originarios a través de un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento que sea vinculante, previo, libre, informado y culturalmente adecuado, que se establezcan lugares y circunstancias bajo las cuales se prohíba el otorgamiento de concesiones, es decir, en áreas naturales protegidas y equivalentes. La propuesta de ley ha sido ignorada por los senadores, pues en el actual escenario político el entreguismo y la privatización del país están a la orden del día. En este contexto, diversas organizaciones convocaron a tomar las calles el 24 de noviembre para presentar imágenes, música, videos, propuestas e información sobre las afectaciones de la minería.
Hola a todos, mi nombre es Javier Hernández, soy de la comunidad de San Agustín de Tlán y lo que hoy quiero denunciar a nombre de todo el grupo de este pueblo de San Agustín de Tlama, que es un pueblo indígena, es la mala intención, ¿no?, que ha tenido la empresa Esperanza Silver al dividir a nuestro pueblo a través de regalías, a través de dádivas, de la forma tan cobarde, ¿no?, que ha tomado el dominio social en nuestra comunidad, ¿no?, ya que ha entrado a las escuelas, a través de darles tarjetas a los maestros con bonos de 500 pesos. Actualmente ha visitado la primaria, la secundaria, ofreciendo aguinaldos para los, para los profesores y otras cosas así que se han dado en cuestión a toda esta situación, ¿no? Desde que se levantó este grupo en oposición, pues ha seguido pues dando dádivas, ¿no? Al Comité de Bienes Comunales, a los comuneros, pues quienes favorecen esta actividad o este proyecto de capital canadiense, pues porque pues la empresa da un pago por las tierras de uso común que están a faldas del Jumiltepec, y pues todo eso está dañando nuestro tejido social, ¿no? A las familias, y pues es lo que queremos denunciar, lo que quiero denunciar a nombre de todos los del grupo, pues que esta minera, como todas, pues mienten, engañan y pues dañan al ser humano, a la salud, en todo tipo, ¿no? Es una actividad 100% extractiva.
Puebla, no a las mineras. Los comuneros de Iztacamatitlán, Puebla, denunciaron la semana pasada las maniobras para imponer un proyecto minero en su territorio. Los representantes comunitarios de Iztacamatitlán explicaron que los representantes de las empresas Minera Gavilán SADCB y Minera Cerro Cruz, subsidiarias de la empresa canadiense Almaden Minerals, han estado entrando a terrenos de pequeños propietarios y ejidatarios sin autorización y de forma prepotente con la finalidad de llevar a cabo actividades de exploración minera. Además, los trabajadores de las mineras se han presentado como representantes de Conagua y la minera Gavilán se ha dedicado a hacer donaciones directamente y por medio del DIF para tratar de convencerlos de que siga operando en las comunidades. Los comuneros exigieron la cancelación de las concesiones de Ixtamatitlán y el respeto a los derechos de los pueblos y su decisión a rechazar los proyectos mineros.
Queremos decirles que la unidad indígena Totonaca y Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla está con ustedes. Nos preocupa el futuro de sus familias, el futuro principalmente de sus niños. Por eso estamos aquí informando a ustedes que este peligro, esta amenaza que tenemos encima, la tenemos que parar nosotros. No es el gobierno federal, no es la gente de otros estados o de otros países.
También les venimos a decir que los daños que se generen no se van a quedar aquí en Santa María, no se van a quedar aquí en la zona. Esos daños van a repercutir en toda la cuenca de Tecolutla, van a repercutir en toda la serranía que habitamos en la región. Los proyectos mineros, como el que plantea la empresa Almaden Minerals, han sido rechazados en varias comunidades, no tan solo de Puebla, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Guerrero, de Oaxaca, de Baja California Sur.
Estamos preocupados porque pensamos que si esta minera logra avanzar, también se puede avanzar el trabajo de esta minera en otras comunidades. Venimos aquí a traerles nuestra preocupación, ciudadanos de Santa María, a pedirles que desde el fondo de su corazón, que su conciencia les dé sabiduría, para que juntos podamos frenar a estos empresarios extranjeros que vienen a saquear nuestro país, que vienen a saquear nuestras comunidades, que ofrecen unas cuantas migajas de los cientos de millones que ellos se llevan de este país.
Chiapas, 7 años de impunidad en Viejo Velasco. Un 13 de noviembre del 2006, alrededor de 40 personas vestidas de civil, provenientes de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, acompañadas por aproximadamente 300 integrantes de la entonces policía sectorial y portando armas de fuego, atacaron físicamente a los habitantes de la comunidad Viejo Velasco en el municipio de Ocosingo. En el ataque resultaron 6 personas muertas, 2 desaparecidos y el desplazamiento forzado de la comunidad. Han pasado 7 años y el hostigamiento judicial continúa contra las comunidades vecinas que apoyaron a los desplazados de Viejo Velasco.
Internacionales.
Estado español. Más multas a los manifestantes. No crean que solamente en la ciudad monstruo los ilustres personajes que manejan la sucia política dictan leyes encaminadas a reducir la participación en las manifestaciones sociales. En el Estado español, el gobierno de Mariano Rajoy busca sancionar con multas de hasta 600.000 euros a los manifestantes que participen en protestas no autorizadas y sobre todo los escraches sobre los funcionarios públicos. Dicha ley pretende penalizar las protestas que se han generalizado con la crisis económica. La medida nos acerca a las escenas del franquismo, pero sobre todo nos habla de la derechización del planeta. Estemos alerta.
Paraguay, indignación social en la calle. La semana pasada, los pueblos de Paraguay salieron a la calle a manifestar su repudio a los políticos, al Estado y al sistema. Todo a raíz de que el senador Víctor Bogado contratara a su niñera y a una excandidata Miss Universo como empleadas del Congreso paraguayo y de que los demás senadores consintieran y protegieran la decisión del senador. La primera movilización fue convocada por las redes sociales bajo el lema hashtag 15 de noviembre paraguayo, en la que los manifestantes llevaron rollos de papel higiénico en alusión a que los políticos son una mierda que es necesario limpiar. El miércoles 20 de noviembre, la gente salió de nuevo a las calles para repudiar a los legisladores. A pesar de que la marcha fue prohibida, miles de paraguayos caminaron por la avenida Costanera de Asunción para llegar al Congreso a manifestar su repudio a la corrupción, el nepotismo y exigir un cambio político en el país.
Argentina, atentado contra Sofía Gatica. En Malvinas Argentinas hay una fuerte lucha para evitar la construcción de una planta de la empresa Monsanto. Desde el 18 de septiembre pasado, vecinos de Malvinas y organizaciones sociales y políticas bloquearon el ingreso de camiones al predio, pero fueron brutalmente reprimidos por la policía local. Los habitantes reclaman una consulta popular y un informe de impacto ambiental antes de que sean autorizados los permisos para que opere Monsanto definitivamente en la región. Sofía Gatica es una de las integrantes de las Madres de Barrio Utazaingó, anexo y referente en la lucha contra la instalación de la multinacional Monsanto en Malvinas, Argentinas. El 19 de noviembre por la mañana fue amenazada con un arma de fuego en un ómnibus en la ciudad de Altagracia. 3 días después sufrió otro ataque al salir de su trabajo. Comenta Sofía, salía del trabajo y me atacaron 2 chicos en la moto. Se tiró uno arriba mío y me agarró a patadas. Yo gritaba mucho y los vecinos salieron a ayudarme. Me estaban esperando, pero yo no los vi. Hay tanta violencia, no me robaron nada. Me agarraron a patadas y se fueron. Diversas organizaciones se sumaron a repudiar las agresiones de que ha sido objeto Sofía Gatica por parte de las mafias financiadas por Monsanto. Para mayor información, visita indimediaargentina.org.
Estados Unidos. Vigilia por el cierre de la escuela de asesinos. Entre el viernes 22 y el domingo 24 de noviembre, activistas de distintos lugares de Estados Unidos y Latinoamérica se reunieron para exigir el cierre del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, nombre con el que hace tiempo fue renombrada la Escuela de las Américas, donde han sido formados y siguen siendo policías y militares para reprimir y asesinar al pueblo. La Escuela de las Américas es un ejemplo de la influencia antidemocrática que Estados Unidos continúa ejerciendo en los países de Latinoamérica, que ha resultado en miles de innecesarias muertes. En noviembre pasado, de la misma manera, cientos de activistas estadounidenses protagonizaron una protesta para reclamar al gobierno de Barack Obama el cierre de la Escuela de las Américas, ubicada en Fort Benning, Georgia, así como la retirada de las bases militares estadounidenses en América Latina. La Escuela de las Américas, que funcionó anteriormente en la zona del Canal de Panamá, tiene su sede actual en la ciudad de Fort Benning, en el estado de Georgia. Es por eso que cada noviembre los activistas realizan acciones de protesta en ese lugar para conmemorar a víctimas de distintos países y épocas. Entre los graduados de la escuela figuran muchas personas que se convirtieron en dictadores en varios países latinoamericanos, como Manuel Antonio Noriega, además, pasaron por la escuela 4.693 representantes de la Guardia Nacional de Nicaragua, del dictador Anastasio Somoza, así como 1.552 soldados de las tropas del Ejército de Guatemala y un grupo de oficiales de las fuerzas del orden del dictador chileno Augusto Pinochet.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, los fines de semana una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.